Con el IMASEC del mes de diciembre, la actividad económica del mes pasado se terminó de sellar el 2025 y el último Producto Interno Bruto del presidente Gabriel Boric, anotando un crecimiento preliminar de 2,3%, una cifra por debajo de las expectativas del mismo gobierno.
Aunque en el Ejecutivo aseguran que entregarán la casa ordenada y una economía estabilizada, el próximo gobierno deberá hacerse cargo de un déficit fiscal relevante y el crecimiento potencial de Chile sigue sin desmarcarse de un escuálido 2%. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo adelantaban, el optimismo no fue suficiente ni siquiera con un mejor precio del cobre por delante. Con el dato de IMASEC publicado el día de ayer por el Banco Central, que fue de un 1,7% en el mes de diciembre, la medición del PIB, por cierto, en el último año del presidente Gabriel Boric, sitúa el crecimiento de la economía el año 2025 en un 2,3%. Una cifra que, por cierto, es preliminar porque, recordemos, esto debe confirmarse en el informe de cuentas nacionales. Aún así, esta cifra sigue estando por debajo de lo que era la proyección del propio Ejecutivo, ustedes recordarán, de un 2,5% para el año recién pasado. Con todo, hay que destacar, y esto no es ninguna novedad, ya lo hemos mencionado con anterioridad, se trata del segundo gobierno con menor crecimiento desde el retorno a la democracia y ahí está quizás la mayor crítica. Porque a este escenario, hay que destacar, se suma un contexto en donde no hubo una emergencia, por ejemplo, de tal magnitud como lo fue la pandemia del COVID-19. Aún así, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que entregan la casa ordenada, así lo especificó, destacando sobre todo, dijo, el crecimiento del PIB si se resta el componente minería.
Que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%, lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más. Esto nos permite entregar la casa ordenada.
Cuando Gabriel Boric asumió el año 2022, se le denominó como el gobierno de la normalización económica, a propósito de que tenía que hacer frente a una inflación que estaba disparada y otros coletazos que venían arrastrándose por largo tiempo desde el denominado estallido social y también la pandemia. Lo positivo de lo que fue el dato mensual de diciembre es que el IMASEC no minero creció un 3%, pero también lo hizo en términos desestacionalizados y en la comparativa anual, mostrando una tendencia que, por cierto, marcó los últimos meses del 2025 y que hizo frente a la otra cara de la moneda, que es que la producción minera, especialmente en la industria del cobre, cayó. Y el comercio y los servicios, en tanto, ayudaron a amortiguar esta caída, bien digo, y que finalmente la aguja del crecimiento no se desplomara. Para la Sociedad Nacional de Minería, 2025, dicen ellos, fue un año bastante desafiante y eso se reflejó con fuerza en el cierre a propósito del IMASEC minero en diciembre, que cayó cerca de un 8,1%. El gremio aseguró a la radio que esta baja se explica en buena parte por la coyuntura a propósito de la continuidad productiva que se vio afectada por el trágico accidente que ocurrió en la división El Teniente. Pero aquí está la alarma y es algo que también va a arrastrarse durante el 2026, que tiene que ver con otros factores ya más estructurales que están afectando al sector y que tiene que ver con menores leyes de minerales y mayores costos que finalmente han obligado en ciertos casos a ajustar, por ejemplo, las metas de producción. Definen el año en curso como un año que hay que mirarlo con cautela, porque aunque no se repitan ciertas contingencias, señalan, persiste este estancamiento productivo y además la dificultad para poder materializar, por ejemplo, nuevos proyectos de inversión. Y hay nuevamente un guiño a la agenda que se está trabajando en materia de permisología. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, apuntó justamente a estas reformas, dijo, para que crecer al 2% no se haga una costumbre.
Un crecimiento anual de este nivel es bajo y claramente insuficiente para generar más y mejores empleos, recuperar la inversión y entregar una mejor calidad de vida a las personas. Con este ritmo, Chile avanza, pero muy lento y sin la fuerza necesaria para salir del estancamiento.
Si miramos otros aspectos positivos que hay que destacar, no solo del dato mensual de diciembre, sino, lo decíamos, que se vienen arrastrando en los últimos meses del 2025 y se reactivan estas señales para este año, el comercio registró una subida del 6,6% en términos anuales, y de ahí una advertencia digna de análisis que realizó Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
El próximo gobierno debería tener presente que uno de los catalizadores positivos de los últimos meses de 2025 fue comercio. Por lo tanto, proponer hacer un ajuste fuerte en 2026 podría afectar el consumo y el sector comercio.
De ahí entonces que todos los ojos estén puestos, dice por ejemplo Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, en ver cómo se ejecuta la agenda económica a partir del 11 de marzo, cómo se van dando los plazos. Recordemos que hay algunas medidas comprometidas para los primeros 20 días, otras para los primeros 45, y ya el desarrollo completo de lo que es el desafío 90. Sobre todo, dice ella, en la parte de la simplificación burocrática.
Y con esto, para 2026 esperamos que la dinámica se mantenga a medida de que empiezan a despertar los proyectos de construcción de la mano de condiciones financieras más favorables y de un escenario externo también más positivo.
La economista destaca entonces otro factor positivo que podría acompañar de forma optimista al gobierno del presidente electo, que tiene que ver también con un repunte en la inversión, sobre todo en algunos sectores que hace años que vienen arrastrando un estancamiento. Recordemos, eso sí, y esto es muy relevante, que la proyección de crecimiento para el PIB este 2026 por parte del Banco Central se sitúa en el rango de un 2 a un 3%. De ahí entonces que hay que mirar con mucha cautela estas expectativas que tiene sobre todo el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de crecer al 4%. Si hacemos un balance de lo que fue la gestión económica del gobierno del presidente Boric, tenemos un crecimiento moderado que sigue alrededor de este fantasma del 2%, la inflación más baja a nivel sudamericano, un desempleo que se mantiene, un déficit fiscal preocupante, grave, una deuda que ha registrado su expansión más baja en los últimos 10 años, pero que sigue siendo bastante alta y no deja de preocupar, son parte de los indicadores entonces que va a heredar el próximo gobierno. Con esta radiografía entonces se calcula el promedio de lo que fue el crecimiento en estos 4 años del presidente Gabriel Boric, aún, por cierto, una cifra preliminar, pero que podemos decir que los 4 años acumulados no supera el 1,8-1,9%, y ahí yo creo que lo más relevante hacia adelante, la discusión que va a empezar a partir del 11 de marzo, es preguntarse de cuánto entonces, con todos estos factores a la vista, debiese ser el recorte de gasto.
A ver, algunas cosas, porque hay que comparar peras con peras. Primer gobierno de Piñera, efectivamente hubo endeudamiento, pero hubo reconstrucción del terremoto. Segundo gobierno de Piñera, yo creo que no es comparable con todo el estallido que hubo, todas las ayudas que hubo en la pandemia, o sea, compararlo con eso, pero sí es comparable con el segundo gobierno de, creo yo, porque no hubo grandes emergencias, no hubo ninguna, bajo el segundo gobierno de Bachelet. Y lo de Bachelet fue escandaloso por el incremento de la deuda y por su bajo crecimiento. Lo de verdad es que Bachelet le pegó un golpe a la economía tremendo. En el segundo gobierno de Piñera, pese al estallido social, creció más que este gobierno, lo que es impactante y demuestra cómo este gobierno ha sido una especie de tortuga en crecimiento. Pero, además, se gastaron la plata del litio, se gastaron la plata del Fondo Económico de Estabilización Económico-Social.
Que es para emergencia. Esencialmente para emergencia, claro.
Sin ninguna emergencia.
Sin una emergencia tan clara.
No hicieron el ajuste fiscal que prometieron, que si lo hubiesen hecho, el crecimiento habría sido menor. Porque obviamente habría habido menos dinamismo de la economía. Entonces, al final, es muy complicado porque todos los últimos 3 años ha habido un déficit mayor al presupuestado y al prometido por el propio gobierno. Entonces, aquí algo ha ocurrido y va a ser muy, muy complicado lo que se viene. Finalmente, las cifras están, el peor desempeño después de Bachelet 2 desde el retorno a la democracia.
podría ser igual incluso, porque como es un dato preliminar, recordemos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue un 1,8%. Y la cifra esta aún no se confirma y está justamente entre un 1,8 y un 1,9, entonces podría ser exactamente igual la cifra.
Y a propósito de la pregunta que planteabas tú al final del informe, ¿cuánta plata hay que recortar finalmente? Plata que no se recortó, como decía Tomás, con compromisos que no se cumplieron, con recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo constantes al respecto, con un coro de opiniones de varios especialistas respecto de lo mismo. Algunos dicen que mínimo tiene que ser 3.000 millones de dólares para estabilizar la deuda fiscal o el ingreso versus egreso. Por lo menos 3.000 millones
de dólares. O sea, ese era un comentario antes de la emergencia en la zona centro-sur. Por ahora, si contamos cierto que este gobierno va a tener que heredar la reconstrucción de Valparaíso, pero también ahora, digamos, de todo Concepción, el recorte asciende. Ayer, por ejemplo, el presidente del Partido Nacional Libertario hablaba de 8.000 millones de dólares. Recordemos que Johannes Kaiser, cuando fue candidato, habló de un recorte de 15.000 millones de dólares. Y él decía ayer, nadie me preguntó cómo lo íbamos a ejecutar. Ahora todos tenemos la misma pregunta respecto del gobierno entrante, porque sabemos que se comprometió este recorte de 6.000 millones en un plazo determinado, que eran 18 meses. Después hubo apertura por parte del señor Quirós a que ese plazo, esta gradualidad, se extendiera. 30 meses, 32 meses, ¿cierto?, para no dañar compromisos fiscales. Sabemos que mucho de ese recorte tiene que pasar por el Congreso también y sabemos cuál es la postura del oficialismo. Algunos, ningún recorte, el Partido Comunista, por ejemplo, otros sí muestran apertura para hacer un recorte fiscal, pero ni cerca de la magnitud de lo que plantea José Antonio Kast. Estamos hablando de ni siquiera 1.000 millones de dólares.
Y podríamos agregar algo más, bueno, agregar pelos a la sopa a lo mejor, pero no se sabe exactamente cuál es la deuda del Estado a nivel nacional. ¿Cuánto debe el MOP? ¿Cuánto debe el Ministerio de la Vivienda? ¿Cuánto debe Salud exactamente a sus proveedores? ¿Cuánto debe? No se sabe exactamente. Y aquí podría haber otra sorpresa y, por lo tanto, más carga desde el punto de vista de la deuda. Porque, en fin, yo creo que hay que mirar todo eso. Las cifras han estado muy complicadas los últimos años. La dirección de presupuesto ha sido un desastre. Mario Marcel fue un desastre. Los economistas se protegen entre ellos porque actúan como cofradía. Se protegen, no se critican entre ellos, pero fue un desastre. Él dijo que la directora de presupuesto había sido la mejor de la historia. La declaración, un desastre. Y la persona que dirige la dirección de presupuesto, también un desastre. O sea, de verdad, una falta de pulcritud y de rigor que hace tiempo que no se notaba en esas reparticiones públicas.
Yo creo que hacer un punto en que lo más preocupable es esta denominada deuda bajo la línea, esa deuda que no se ha transparentado. Recordemos que el año fiscal cierra con una deuda del 41,7%, que lo destaca mucho el gobierno. Se ha frenado el crecimiento en los últimos 10 años de la deuda pública, pero finalmente es porque el producto sigue creciendo al mismo ritmo que la deuda. Entonces, digamos, no es un dato que sea tan positivo de destacar. Como tú señalabas, Tomás, hay deuda que no se ha transparentado del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, que podrían afectar el presupuesto de 2026 de forma completa. Y podemos, no quiero ser fatalista, pero en cierto modo el presupuesto está desfinanciado en muchos sectores, en muchas partidas.
Perdón, es fácil decir que no aumentó la deuda cuando se utilizan los fondos que están reservados por el Estado para el gasto corriente. Entonces, claro, no aumentó, pero se utilizaron los otros fondos. El fondo es una media mentira, ¿no? Porque la plata no está a la otra. Entonces también, bueno, la falta de rigor. Bueno, al final eso es.
Al mismo tiempo no se transparenta la deuda, pero los hospitales se quedaron sin insumos como en octubre. Exacto. Claro. En los hospitales públicos. Entonces, claramente, eso está.
Y dicen, es algo que
no nos digan cuánto es.
No es previsible, es algo que se viene arrastrando desde el año 2024. Entonces, todos los años está pasando lo mismo, se va a volver una costumbre y muchos dicen, bueno, ocupemos los excedentes de este mejor precio del cobre en poder hacer frente, amortiguar este agujero fiscal enorme que queda. Ni siquiera sabemos si vamos a tener o no excedentes del mejor precio del cobre. Entonces, yo creo que el mejor consejo que se le puede hacer al próximo gobierno es no cometer el mismo error y no gastar lo que aún no se tiene, digamos.
Muchas gracias.